Bienvenidos a Éxito y Finanzas Podcast, episodio 17. Hola, ¿cómo están? Alexis Gini los saluda. El día de hoy vamos a estar hablando con Daniel Cuesta. Daniel es empresario, autor, speaker internacional y ha ayudado a más de 5.000 familias a conservar su hogar. El tema de hoy en el podcast va a ser cómo reactivar la economía luego de la pandemia. Y cuando hablo de la economía no me refiero únicamente a la economía como de un país o de una ciudad, sino a nuestra propia economía, la economía personal y también la economía de las pequeñas y medianas empresas. Daniel tiene mucha experiencia aconsejando a empresarios en cómo afrontar sus finanzas y hoy vamos a estar hablando de eso. Antes de pasar a la entrevista, como todas las semanas, les pido por favor que no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, que no se olviden de también suscribirse en su plataforma de podcast preferido y de seguirnos en @éxitoyfinanzas en nuestra cuenta de Instagram. Ahora sí, vamos a la entrevista. Daniel, bienvenido a Éxito y Finanzas Podcast. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias y un honor y un placer el trabajo extendido y bueno que están ustedes haciendo en Éxito y Finanzas. Gracias a ti, Alexis, y a toda tu audiencia. Y para mí es un honor estar aquí en este podcast para ti.
Wow, tus palabras me llenan de orgullo y para mí es el honor tenerte invitado hoy. Y creo que es un momento muy bueno para hablar de lo que tú haces, cómo tú ofreces servicios que ayudan a la gente. Y me gusta el tema porque eres un experto en lo que es las finanzas. Entonces, digo, antes de comenzar con nuestro tema de hoy, me gustaría que la gente que no te conoce aún conozca quién eres, qué haces, de dónde vienes, qué haces actualmente.
Mira, soy dominicano, nací en República Dominicana, en el país del merengue.
El país del merengue y del ron, que es
excelente. Del ron y de las buenas playas.
Hermoso.
Pero salí y emigré muy pequeño a Estados Unidos. Comencé en Chicago, New York y terminé aquí en Miami. Cuando digo pequeño, 10 años, 12 años, y todo mis áreas de estudios lo complementé aquí en la ciudad de Miami. Así que soy un 305 con un 809, decimos nosotros, ligado. En mi trascendencia vengo de una familia muy humilde, donde una familia disfuncional, divorciados, y literalmente eso me impulsó mucho a entender que había algo más, que yo quería romper patrones en mis familias. Y cuando llego aquí como todo joven, a la edad de los 23 años, entre la universidad, los estudios, ¿verdad? Y el choque cultural financiero me hizo endeudarme. A la edad de 24 años debía $38,000 entre tarjeta de crédito, carro, el mal comportamiento, los malos hábitos. Y eso, ese choque cultural que como muchos hispanos tienen, padres, jóvenes, milenios, no importa, al emigrar a un país, no entender el sistema, más el de los Estados Unidos en la finanza, me hizo literalmente endeudarme hasta casi yo decidir hacer una bancarrota y no la hice, pero sí decidí luchar hacia ese sistema. En pocas palabras, un día me levanté, nunca me voy a olvidar, y le armé la guerra a Daniel, no a las tarjetas de crédito, le armé una guerra a Daniel, e entender un autoanálisis, ¿qué pasó? ¿Dónde está el problema? ¿Por qué yo no puedo salir hacia adelante? Y eso me convirtió en buscarme, primero, negociar mis deudas, el punto que pude recuperar mi crédito, mi finanza. Y cuando yo lo pude hacer por mí, entonces otros familiares comenzaron a buscarme para hacerlo. Fue muy importante lo que pasó. Fue algo, un efecto dominó, bien bonito, donde me decían, pero hazlo por mí. Y se convirtió en un deseo de yo no solamente ayudarlos, pero también ayudar a la comunidad. Y de ahí fue escalando el hambre de volverme un experto en la materia. Yo decía, si yo voy a hacer esto para la comunidad, yo tengo que hacerlo bien. Y de ahí nace lo que hoy somos después ya de 20 y pico de años. Hemos tenido diferente trascendencia debido a las situaciones aquí en Estados Unidos. de empresas, pero gracias a Dios tenemos aquí Live, empleados, cuatro programas que constantemente ayudan a la comunidad. Somos parte de la cadena Telemundo y otras cadenas radiales y a la misma vez a través de las redes sociales, ayudando a la comunidad, dando conferencias hoy por la pandemia, pues lo hacemos por Zoom. Pero más que todo, de ahí nació, de ese fracaso nació un hambre que hoy en día es el resultado de lo que mucha gente no entiende de lo que ve allá afuera.
Es interesante porque usualmente las personas que entrevistamos, después de tocar fondo, es que resurgen y salen hacia adelante. Y bueno, a vos te pasó lo mismo a los 24 años con tus deudas y a muchas personas les pasa eso, ¿no? Como que hasta no llegar a tocar fondo no saben dónde están parados realmente.
Y tú sabes que no debería ser así, Alexis. Yo lo comparo esto, quizás algunos que nos escuchan o nos van a ver. Miren, acabo de salir de una entrevista hace unas media hora con unos jóvenes en Colombia. Miles, 10,000 jóvenes estaban escuchando lo que yo estaba diciendo. Y yo le decía, ¿por qué muchas veces no se dejan llevar de los padres? Y como tú dices, no tenemos que esperar para tocar fondo muchas veces. Este podcast, si tú que no estás escuchando, si has escuchado los podcasts de Alexis, de Éxito de Finanzas, es no solamente oírlo, es hacer lo que tú escuchas. Yo creo que el secreto de todo ser humano es, no importa el gurú financiero, no importa los libros que leas, no importa los cursos que tomes, al final del día, la productividad con lo que tú haces y decides es lo que te va a dar el fruto para tener una vida saludable en tus finanzas. Fíjate, nosotros tenemos, y esto lo hablo en mi conferencia, quizás esto no lo dije, quizás esto es más importante. Nosotros estamos divididos en el, desde muy pequeño hasta los 10 años, quizás 12 o 13, nosotros no sabemos qué hacer y es donde se nos desarrolla a nosotros, y lo voy a decir así, el subconsciente, el consciente. Y muchas veces no entendemos que ese subconsciente juega una parte tan vital en nuestra vida, porque es lo que ponemos dentro del consciente. ¿Por qué yo digo esto? Tú dirías, Daniel, ¿qué tiene que ver eso? Claro que sí. Porque de la manera en que nosotros nos educaron, la manera en que esos patrones que nos educaron, es el resultado de lo que hoy somos. Entonces, muchas veces, ¿por qué yo digo esto? Porque puede venir el mejor gurú financiero, el mejor curso financiero, la grabación, el podcast de la persona más grande en finanzas que tenga millones. Al final del día, no es cuánto tú puedas leer y ayuda porque renueva tu mente. Pero al final del día, hay una gran importancia de leer, de buscar, pero hay una gran importancia de tomar una decisión del hacer. Porque no hacemos nada con... Yo tengo personas que se han leído todos los libros, tienen un almacén, pero al final están con los mismos patrones. Y es ahí donde las personas tienen que encontrarse, como yo un día me encontré, y como muchos de los que tú has tenido, muchas de las personas, tienen que encontrarse con ellos mismos y decir, basta ya. Por eso un cambio de mente. Cuando yo hablo de finanzas, quizás yo no sé otros gurús financieros, otros expertos, yo no comienzo a hablar de la parte de números, planificación y estructura. No, yo comienzo a hablar de la mente. ¿Por qué? Que si la mente no cambia, no importa, no van a cambiar hábitos, no van a cambiar planificación, no va a cambiar decisiones. No va a cambiar nada. Si la mente no cambia, cuando yo hablo de la mente, yo no estoy hablando de meditación, yo estoy hablando de un cambio mental, porque en la mente se encuentran choques de culturas, paradigmas mentales que no queremos soltar, que es que mi mamá me enseñó así, es que mi papá me enseñó así. Es que, pero no aceptamos eso, sino que lo hacemos por sinergia, por costumbre. Y eso hay que romperlo, y muchas veces tenemos que romperlo con un acto de decisión. A veces por eso hay que buscar ayuda de expertos como tú, por eso me encanta lo que tú haces. Me tomé el tiempo anoche y todos los que nos escuchan, por favor, yo quiero que aún en mi plataforma, espero que esto lo pueda poner en mi plataforma también, por favor, sigan a Éxitos con Finanzas. Estás haciendo un trabajo tremendo, me encanta, porque veo mucha gente haciendo trabajo, pero no lo hacen del corazón. Y yo puedo notar eso mucho ya con la experiencia, mis 40 y pico de años. Lo hacen por vender y no lo hacen del corazón. Cuando tú haces las cosas del corazón, la gente lo huele, lo nota y se transforma.
Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Esto no fue pagado, esto fue...
No,
muchas gracias. Y me gustaría volver un segundito a lo que habías mencionado antes también con el tema de que muchas veces sobrepensamos y no actuamos, ¿no? En inglés hay un dicho que es análisis parálisis. Y en español las palabras son parecidas, como que es análisis y parálisis. Mucho análisis, pero estamos paralizados. Porque de nada sirve leer 500 libros, ir a 500 cursos, suscribirse a millones de revistas, si no aplicamos nada de lo que estamos aprendiendo. Y es exactamente lo que estás diciendo, y totalmente de acuerdo. Uno tiene que leer, instruirse, aprender, pero actuar. Ahí está la cosa, hay que actuar. No hay que dejar pasar más el tiempo, sino actuar de una. Hablando de actuar, y hablando de aprender y de entender lo que está pasando. Estamos viviendo una pandemia, ¿no? Estamos viviendo una situación súper compleja a nivel mundial, no solamente en Estados Unidos, sino para la gente que nos escucha en Latinoamérica. En todos lados estamos viviendo lo mismo. ¿Cuánto crees que va a durar esto?
Mira, yo creo que nosotros ninguno... Es una pregunta que definitivamente nadie tiene una bola mágica para poder establecer una ruta, un tiempo. Pero si algo es lo que tenemos que hacer, es aceptar, primero aceptar que hay una pandemia global. ¿Y por qué yo digo aceptar? Porque mucha gente tiene miedo, pero hoy puede ser el COVID-19, mañana el COVID-21. Pasado mañana puede ser una guerra, pasado mañana puede ser un divorcio. La realidad es la siguiente. Le llamamos COVID, pero el COVID puede venir disfrazado de cualquier situación que impacte a nuestras vidas. Entonces, yo siempre digo, planea para lo que puedes controlar. Tú planea para lo que puedes controlar. ¿Qué puedo yo controlar? Mi casa, mi comida, mi finanza, estoy yo preparado. Y para lo que yo no puedo controlar, entonces simple y llanamente tengo que prepararme, pues yo no puedo controlar el COVID, bueno, pero si yo puedo ponerme la máscara, por decir así, si yo puedo ser parte de la solución, en vez de quejarme, ¿cómo me preparo? Entonces, no creo, ¿qué tiempo? Nosotros, muchos de los gurús dicen, bueno, va a durar 3 años, 4 años. En mi pensamiento, yo creo que esto va a ser aceptado, va a tener que ser aceptado como una enfermedad más afuera, eventualmente, por la trascendencia, por el impacto. Cuando yo leo, han habido un sinnúmero de plagas. Esta, yo creo que la mayor que ha visto, porque las redes, porque la comunicación es más extendida, cuando hubo diferentes plagas, diferentes situaciones que hubo en el mundo entero, mucha gente ni se enteró que eso existía. ¿Por qué? Porque no existían las redes sociales. Pero si hay una plaga mayor que se llama el miedo, que esta sí ha acompañado la del COVID, entonces yo creo que se ha propagado más. ¿Cuándo lo vamos a saber? No sabemos, pero yo creo que tenemos que aceptarla y tenemos que prepararla, no solamente para esta. Si algo nos dejó esto, es que tenemos que prepararnos para el tiempo que sea y cualquier cosa que venga, prepararnos.
¿Y cómo hacemos para que mientras sucede esto ahora, ok, prepararnos para la próxima, pero ahora que estamos metidos en esto, ¿qué puede hacer la gente para mejorar su economía personal durante la pandemia? ¿Hay cosas que podemos hacer mientras tanto?
Yo creo que lo primero que tenemos que hacer hay lo que le llamo yo cuatro pilares que son importantes. La primera es lo que tú y yo hablábamos anteriormente, condicionar nuestra mente. Es decir, el miedo. Hay un miedo ahora mismo de afuera. Por lo que tú dijiste, no saber cuándo esto se va a terminar. Hay un miedo. Entonces, primero condicionar nuestra mente. Ahora, ¿cómo yo combato mis miedos? Mi miedo de el dinero no me va a dar. No. Primero que todo, para combatir mi miedo, yo tengo que ser real conmigo mismo y hacer un análisis qué es lo que tengo. Y cuidar lo que llamo yo las cuatro áreas de mi casa fundamentales. Con el dinero que tengo, o con la economía, o con el dinero que entra, ¿puedo yo cubrir mi casa, que es la primera? ¿Puedo yo cubrir mi techo, si es una compra, si es renta? ¿Qué estoy yo haciendo? Si soy dueño, llamé al banco, hice una mitigación, extendí el préstamo, si estoy alquilando, hice algún arreglo con el que me está rentando, ¿hasta cuándo tengo yo de ese alivio financiero? Busqué ayuda, qué ayuda busqué. Eso se llama mitigar. Y hay mucha gente que no quiere hacer eso porque tiene miedo o porque no sabe, es algo nuevo, nunca lo ha hecho. Pero más allá de tener miedo, tiene vergüenza. Y hoy en día la vergüenza, no, la vergüenza y las emociones, al final tú puedes llorar, puedes patalear, puedes hacerlo, darle un golpe al perro. Al final, las facturas, los biles, ellos no tienen emociones, hay que pagarlo. Entonces, hay que enfrentarlo, hay que tener la decisión de decir, tengo esta situación, no esperar hasta el último momento y hacer como el avestruz, poner la cabeza dentro de la tierra. No, tengo que enfrentarlo. ¿Cómo lo enfrento? Bueno, voy a llamar a mis tarjetas, voy a llamar al carro y eso me va a dar un panorama completo de dónde yo estoy financieramente. Número dos, tengo que mirar la comida. ¿Qué tengo yo para poder responder a la necesidad de la comida en mi casa? Somos tres, somos cuatro. ¿Para cuánto tiempo me va a dar el dinero de que estoy recibiendo? Número tres, mi transportación. Ya arreglé igual con el banco que estoy haciendo porque necesito transportación. Y número cuatro, que es muy importante, los servicios de tu casa. Es decir, también arreglé con ello. Cuando se hace esa auditoría, el final lo que te va a dar, que es el punto cinco, es dónde tú estás con el dinero que estás recibiendo y qué es lo que necesitas. ¿Por qué yo te digo esto? Porque mucha gente lo que hace es quejarse, pero no organizarse. A la gente le encanta quejarse, pero no les gusta organizarse. Entonces, organizarse cuesta confrontar la verdad, pero mucha gente se queja de esta manera. Es que me hace falta mucho dinero. Es que estoy corto. Sí, pero ¿cuánto es corto y cuánto es mucho dinero? Entonces, cuando tú puedes descubrir en un presupuesto de crisis cuánto es que te hace falta, entonces tú vas a poder derrotar ese miedo y vas a poder decir, mira, hice mi análisis, hice... llamé al banco, hice esto, hice otro, me hacen falta $500 semanal, son $2,000 al mes, ok, ahora esos $500, ¿cuántas horas de trabajo o qué yo puedo dedicarme para buscar esos $500 entre yo o mi pareja o como persona? ¿Qué puedo yo hacer el fin de semana? Yo en estos días, te doy un ejemplo, llamó una señora, le cortaron sus horas a la mitad y yo le dije a ella, ya vamos a descubrir cuál es el número que te hace falta de equilibrio para sostener la casa. Ella redujo todo, hizo todo, le faltaban exactamente $500. ¿Y cómo ella pudo alcanzar esos $500? Primero que todo, ella no creía que eran $500. Ella pensaba que eran como $2,000 que le hacían falta. Volvemos a lo mismo, idea, expectativa y realidad. Y hasta que no podamos vencer la expectativa y la realidad con un lápiz y una calculadora, señores, con un lápiz y una calculadora, entonces no vamos a saber la verdad. Tenemos una, las emociones nos arropan y nos dicen, no, es que el COVID, es que, no, hay que hacer la tarea. Cuando pudimos descubrir que le faltaban $450 para cubrir sus necesidades, entonces ella me dice, ¿y ahora qué hacemos? Muy sencillo, ¿qué te gusta hacer? Alex, y ella me dice, toda la vida me ha gustado hacer tortas. ¿Cómo le llaman en tu país? ¿Tú eres argentino?
Tortas, sí, argentino también.
Ustedes la hacen muy buena, ¿eh?
Hay buenas. En muchos otros países le dicen cake, pero después, sí, tortas le decimos nosotros y son buenas. Hay que, cuando nos juntemos, asado, yo llevo una torta argentina y comemos con un cafecito.
Sí, después de un buen asado, créeme que todo conviene. Pero ella me dice, no, siempre, toda la vida he querido hacer eso. Y me dice, ah, ¿por qué no lo haces los fines de semana? Me dice, ¿a quién se lo voy a vender? Le dije, llama a tus familiares. Y en el complejo de apartamentos donde tú vives, dale las tarjetas. Tú no me vas a creer, Alexis, que después de 2 semanas, ella está vendiendo casi $1,000 en 3 días haciendo tortas.
¿Sabes por qué? Porque ella, primero, lo que vos nombraste, no culpar a los demás por nuestros problemas. Creo que es algo principal ahí. Segundo, tomar acción en lo que necesitamos y no esperar que alguien nos resuelva. Muchas personas, ¿no? No me considero una de ellas, pero muchas personas esperan que el gobierno solucione los problemas, que la familia solucione los problemas, que los padres, que los hijos. No, los problemas los tenemos que solucionar uno, tomando acciones y haciendo cosas al respecto. Como tú le dijiste a esa señora, bueno, ¿cuáles son tus cualidades? Bueno, hago buenas tortas. Ok, véndelas. A otra persona puede ser, no sé, me gusta mucho organizar. Bueno, busca un cliente que necesite que le organices la casa. Hay gente que se hace millonaria por cosas que uno le gusta hacer y en realidad no las vende, por decirlo de alguna forma, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. La gente tiene que actuar y buscar la solución, no quedarse de brazos cruzados esperando que la solución caiga del cielo.
Así es, definitivamente. Y si algo el COVID-19 nos ha dejado es que tenemos que ser, yo digo, la palabra mía es más financieros que nunca, pero tener una acción masiva. Hay que moverse. Acción masiva. Moverse, porque nadie lo va a hacer por ti. Y esa es una realidad.
Y no depender de un solo ingreso. También es súper importante.
Si algo me enseñó esto, es la tarea. Mira, cuando yo doy mis conferencias de finanzas, siempre le estoy diciendo a la gente, tenemos que tener un fondo de emergencia para cuando llegue algo. Y yo creo que algo llegó y llegó en grande. Uh-huh. Y hasta ahora mucha gente no está haciendo caso de que nos cansamos de decir un fondo de emergencia, tener una buena planificación, tener ese dinero extra que no dependa de nosotros de 9 a 5 o del trabajo, del emprendimiento que sea. Y esto vino a traer un despertar, por decir así, a que la gente entre en una realidad que se necesita. Y ahora hay un auge, diría yo, y hay que tener mucho cuidado de que entiendan de que sí hay que poner, ¿verdad?, esfuerzo en tener otras entradas.
Totalmente. Pero, ¿sabes qué? Hay algo que pasa muy seguido, es que nosotros, como ser humano, nos olvidamos de las cosas. Porque cuando fue la caída hace 10 años con toda la burbuja económica y cuando explotó todo en el 2008, o por esa época, mucha gente estaba en la situación que están ahora, ¿no? Y todos pensaban, no, me voy a preparar, voy a tener un fondo de emergencia, voy a tener otro ingreso, voy a invertir, voy a armar. Los primeros años fue así, pero después, cuando la economía fue mejorando y la situación se fue normalizando, la gente se empezó a olvidar y empezó a el círculo vicioso nuevamente. Entonces sería importante, ¿no?, tratar de hacer algo para mantenernos con esa idea de tener un fondo de emergencia que te cubra 2, 3, 4, 5, 6 meses, lo que sea importante para ti. Todas las finanzas son personales y dependen de cada uno, ¿no? Tener un ingreso extra, tratar de tener algo que te apasione, pero que te genere dinero, ¿no? Yo siempre le digo lo mismo, que uno de tus hobbies, tú tienes que tener 2 o 3 hobbies que te gusten hacer, pero uno por lo menos que te genere dinero.
Así es.
Así no sientes que estás haciendo otro trabajo.
Claro.
Pero sí, la gente se olvida y es importante tener gente como tú que hablas en la televisión, das conferencias, tienes libros, que la gente esté constantemente en sintonía con sus finanzas y sepa lo que están haciendo.
Claro. Yo creo que, vuelvo y repito, mira, nosotros somos seres, esto me atrevo a decirlo, pero no debemos de dejar de olvidarlo. Nosotros somos un ser tripartito, alma, cuerpo y espíritu, pero se nos olvida también que somos seres emocionales. Y en las emociones se sienta el asiento de nuestras muchas decisiones que hacemos. Nos dejamos arropar esas decisiones por el consumismo, por lo que vemos. Entonces yo creo que esto del COVID-19, yo creo que debe y debería de ser una, más que una situación donde ha cambiado el mundo, que nos ayude a cambiarnos a nosotros, a la perspectiva del propósito de vida cada día que nosotros tenemos. Que las finanzas no juegan un papel solamente para... aquí hay personas que teniendo dinero y no dinero, no sirve para nada el dinero. Esto vino a probar que el dinero es importante, pero que al final del día hay personas multimillonarias con carros, millonarios que nunca pudieron, no han podido mover su carro y no han podido salir de su casa. ¿Qué vino a probar esto? Vino a probar que somos muy vulnerables, vino a probar que necesitamos siempre un plan de contingencia, vino a probar de que somos personas vulnerables y que tenemos que tener siempre una preparación, de no depender de un solo, como bien tú lo decías, de una sola entrada, entender que tenemos que establecer proyectos de vida claros, objetivos, y que el tiempo es nuestro mejor aliado y hay que respetar.
Totalmente, totalmente. Antes de pasar al final, me gustaría que, sé que sos experto también en el tema de negocios, y muchos dueños de pequeñas y medianas empresas están sufriendo mucho los efectos de esta pandemia. ¿Qué consejos les darías a las personas que no tenían un plan de contingencia como el que venimos hablando?
Mira, lamentablemente los negocios, mucho antes de la pandemia, igual que el consumidor, ciudadano de a pie, el tener un plan de contingencia lo veían como cuando uno le habla a cualquier familiar y le dice, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, y nunca te hacen caso, pero viene alguien de la calle y te lo dice, entonces lo haces. Es a los hijos de uno, no sé si tienes hijos, pero yo tengo tres niñas y la he acostumbrado a nivel financiero a que sean diferentes. Entonces, veo que pasa lo mismo en los negocios. ¿Qué te puedo decir? Los negocios hoy en día, en el medio de esta crisis, tienen que entender, número uno, que tienen que reinventarse completamente. Es decir, hay negocios que van, lamentablemente, lo voy a decir, van a tener que cerrar. De hecho, ya algunos cerraron.
Lamentablemente, sí.
Sí, hay otros que yo diría que van a tener que reinventarse para poder subsistir. Y hay personas que le cuesta transcendentar. Hay personas que le cuesta... hay empresas que yo le he hablado de decir, tienes que cambiar tu estructura de negocio. Por ejemplo, el mandar a la gente a trabajar desde la casa. Ya no necesitamos una oficina, pero la hacemos desde la casa. Hay dueños de empresas que no han cambiado su mente, que si no ven al trabajador en la oficina, para ellos no están trabajando. Y hoy en día lo que no entienden es que esa persona que tú ves en Starbucks con un laptop puede estar haciendo más dinero que el que te está haciendo de 9 a 5. ¿Me doy a entender? Porque es una cuestión de estructura mental. Entonces, no es que
totalmente de acuerdo. Tengo amistades que trabajan en grandes compañías, no voy a dar el nombre, pero es una de las big compañías de tecnología, ¿no? Y este amigo me comentaba que su empresa en específico, y de vuelta es de las top 3 de tecnología mundial, la compañía como tal ha tomado la decisión de que seguramente a futuro no van a obligar a sus empleados a volver a las oficinas. ¿Por qué? Se basan en varios puntos. Los principales son, el empleado está más feliz. ¿Okay? Por ende, al estar más feliz, el empleado trabaja más horas de las que trabajaba en la oficina. Y el tercero es la reducción de gastos para la empresa como tal, en cuanto a real estate, overhead, ¿no? Real estate, luz, servicios, todos esos gastos bajan. Y volviendo al tema del empleado, el empleado es más feliz, más productivo y trabaja más horas. Es más eficaz, más eficiente. Y si la gente no se adapta a eso, las compañías van a caer. Y es lo que estás nombrando. El que no se adapta, muere, lamentablemente.
Yo tengo un dicho que digo, que el analfabeto de hoy en día, la gran analfabetismo no es la gramática. Lo voy a decir y está mal dicho gramaticalmente. Es desaprender para aprender. Y muchos dueños de empresa le está costando cambiar su mentalidad de la nueva era, de esta nueva normalidad. Que más de llevarme un laptop a la casa y trabajar, yo puedo ser tan eficiente Por ejemplo, las redes sociales, el entender que el mundo de las redes sociales es un mundo y que no es el sobrino que se sabe poner dos posts allí. Y, no, tú necesitas un experto, necesitas una persona que te haga un email marketing, que te haga un fono, que sea realmente para tomar esa empresa que estaba quizás solamente atendiendo servicio al cliente. La gente, escúchame, señores, los que me van a escuchar o los que me están escuchando, la gente no dejó de comprar. Amazon contrató más de 300,000 personas en el medio del COVID. ¿Ustedes saben por qué? Porque la gente estaba ociosa, o hay todavía gente ociosa. Yo tengo gente que me han llamado en New York, de los lugares más que están mal, con millones, y lo que están haciendo es comprando por Amazon. Han aumentado más las ventas porque están ociosas. Ociosa es una persona que no sabe qué hacer, no sabe su tiempo, y lo que dice, vamos a comprar esto. Cosas que ni necesitan, porque psicológicamente ellos no pueden salir físicamente, pero sí pueden salir mentalmente. Entonces, la gente no dejó de comprar. La forma de comprar cambió. El mundo cambió. Si el mundo cambió, ¿qué tú estás esperando como empresario para cambiar? Entonces, hay una barrera, quiéralo o no, hay empresarios que le cuesta aceptar el cambio primero de sus empleados, el cambio de estructura, el cambio a nivel de marketing digital, no lo aceptan, no lo han abrazado mucho antes del COVID y ahora tienen que abrazarlo obligado y entender que tenemos que ser más tecnológicos que nunca, ¿ok? Para esta nueva era. Y este para mí, Yo hice un live que se llama Back to the Future. Yo pienso que el COVID lo que hizo fue, y estaba errado y lo dije en ese live, fue Back to the Future. ¿Por qué? Porque lo que vino a hacer esto, el COVID, fue realmente llevarnos al futuro, avanzarnos al futuro. Tú y yo estamos aquí. Yo ahorita estaba con 10,000 personas. Ahorita voy a entrar con México. Yo antes tenía que coger un avión. ¿Qué hizo esto? Me impulsó a tener un estudio, tener un equipo de grabación, tener equipos, pero ya todo esto existía. Yo lo que me hizo fue empujarme más y
acortó los tiempos.
Todos los tiempos. Entonces, yo estaba equivocado. Esto lo que hizo fue llevarnos al futuro obligado.
Totalmente, totalmente. Bueno, si tú miras los dibujitos animados, las comiquitas de los supersónicos, se llamaban en español o en mi país, todas las cosas que marcan como que el colegio a distancia, las llamadas a distancia, las telecomunicaciones, todo se adelantó. Ahora, esto no quiere decir, y este es mi punto de vista, yo creo que vamos a volver a la normalidad. Sí. Una normalidad diferente al principio, pero luego vamos a estar normales. Pero muchas de las cosas que se adaptaron ahora van a seguir.
Sí, total.
Así que hay que adaptarse a lo que viene y tratar, es imposible estar un paso adelante. Si no, es estar abierto psicológicamente y mentalmente de los cambios y adaptarse a los cambios de forma más rápida. El que no se adapta rápido, pierde.
Totalmente, totalmente. Mientras más resiste, más va perdiendo.
Totalmente, totalmente. Antes de pasar a la última sección del programa, me gustaría que nos cuentes un poco de tus proyectos a corto y mediano plazo y también lo que, bueno, tus proyectos en general.
Mira, tengo tres proyectos. Número uno, el primer proyecto, terminar mi academia. Por mucho tiempo hemos estado hablando de una academia financiera, pero no una academia por decirte una academia, sino una academia donde pueda impactar, pueda la persona salir preparada literalmente con una base en un sistema de cómo manejar sus finanzas, cómo poder invertir, cómo poder organizarse, cómo organizar su empresa. Va a ser dividida en dos partes, la parte personal y finanzas empresariales. Pero a esta academia va a tener lo que se llama un tema que mucha gente no habla. Todo el mundo habla de literalmente de lo bonito y lo hermoso. Yo voy a hablar del tema de fracasos para que la gente entienda que de los fracasos se aprenden. Fracasos financieros. Y esa es lo que estamos elaborando. El segundo va a ser el libro que se llama Transformación Financiera. Y tenemos otro libro que se llama Descubre el empresario que está dentro de ti. Y uno de los proyectos que ya lanzamos fue el proyecto de Líderes Imparables. Los Líderes Imparables es lo que lanzamos hace unos meses, donde literalmente estamos con una comunidad de preparar líderes imparables, tanto en la finanza, en ventas, en liderazgo. Creo fielmente que los líderes, como dice su nombre, imparables, son aquellos que no se quedan atrás como los Navy SEALs, que se caen, se levantan, pero siguen hacia adelante. Y que cada caída es simple y llanamente un tropiezo, una hoja más para el libro, para hacerlo mejor. Y ese soy yo. Y yo quiero inspirar a otras personas a que entiendan de que tú te puedes caer, se vale caerse, se vale llorar, se vale quizás hasta hacer una bancarrota. Lo que no se vale es ser la misma persona. Se vale levantarse, limpiarse, coger la toalla, llorar si quieres llorar, pero levantarte una vez de nuevo y decir, yo soy un ser humano, soy creación de Dios y tengo que seguir hacia adelante.
Muy bueno, súper interesante. Y espero que cuando esté todo ya listo, nos dejes saber, así lo compartimos con toda la audiencia.
Tú con nosotros.
Dale, me gusta la idea, me gusta la idea.
Un estado de imparables, así que no te preocupes, créeme que sí, me encanta lo que estás haciendo. Vuelvo y repito, una de las cosas que yo siempre me honra mucho y me ayuda a mí es cuando veo que el corazón está puesto en lo que uno hace. Y tú considero que tú eres uno de ellos. No nos conocemos mucho, para aquellos que están ahí, esto no es venta, sino que hay un dicho que dice, por los frutos tú los conocerás. Tú no tienes que hablar mucho ni venderte cuando tú ves los frutos de una persona. Y lo que yo veo en tu plataforma, lo que he oído y todo, me habla mucho de quién eres tú.
Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por todo lo que has dicho y te lo agradezco mucho. Y esa es la idea, ¿no? Que se vea reflejado el esfuerzo y sin nada, sin pedir nada a cambio, solamente para ayudar a nuestra comunidad. Vamos a pasar a la sección 4x4. Son las cuatro preguntas que le hacemos a todos los invitados. ¿Estás listo?
Ya, dale. Te la voy a dar.
One-one. Así es. Vamos para eso. Pregunta número uno. ¿Cuál es tu libro de finanzas preferido o de emprendimiento? Y acá hago una aclaración. Tiene que ser un libro que uno no haya escrito. Y después me gustaría que cuentes, a ver si tenés algún libro.
Mira, hay un libro que me encanta, me encabió la vida, muy pequeño, muy sumario, porque tiene las tres áreas. Tiene la parte espiritual, la parte mental y la parte de realizar lo teórico. Sí, es tan pequeño, de un mentor que tuve por muchos años, que es paisano tuyo. Se llama el Dr. Panasui, y el libro es tan pequeño, se llama ¿Cómo llego a fin de mes? Es un libro pequeñito, quizás tiene 15, 14 páginas, pero es un libro transformador. Hoy en día siempre lo recomiendo.
Nunca lo escuché y me suena súper interesante, así que lo voy a poner, va a estar todo en las anotaciones.
Por Panasui, en el año cuando yo comienzo mi travesía de ser un experto, de buscar, de certificarme, lo conocí en una conferencia en Argentina, estuve en Rosario, he estado en diferentes lugares y tuve el placer de conversar con él y ese libro me impactó muchísimo, me cambió mucho la vida. Lo recomiendo y lo seguiré recomendando. El segundo libro que me... El hombre más rico de Babilonia.
Excelente.
Excelente libro. Y por último podría decir El millonario de la puerta del lado.
También, muy bueno.
También excelente libro. Yo creo fundamentalmente mucho en los libros. Hay un libro que también para el día de hoy los recomiendo para todo aquel que es un freelancer, todo aquel que es un emprendedor, un empresario, porque creo que debemos respetar en este tiempo del COVID, nuestro tiempo más que nunca, se llama Solo una cosa, del autor Gary Keller. Es un libro extremadamente bueno, lo recomiendo en todas mis coaching sessions a diferentes personas. Solo una cosa, de Gary Keller, y en inglés, The One Thing. Así que,
The One Thing, lo estoy mirando porque de los que nombraste tengo tres, así que me falta el del doctor, lo voy a tener. Excelente el libro de Gary Keller, The One Thing, o Solo una cosa, es muy bueno. porque siempre uno se confunde, ¿no? Y quiere hacer mil cosas a la vez y tendría que enfocarse. Y los otros que nombraste son excelentes también. Vamos a ponerlos todos en la descripción del episodio, en las notas, pero me gustaría que nos cuentes también, porque vos sos un autor, entonces, y tenés buen contenido y buenos libros, y me gustaría que los comentes.
Sí, dos libros, pienso que el bebé que van a ser, los dos libros que hice, yo le llamo normalmente, fueron guías, fueron unas guías prácticas. La primera fue El Crédito de Usted, hace ya unos 5 años, 6 años, se llama El Crédito de Usted, está en Amazon. Ahora mismo le estamos haciendo un revamping, una renovación. Literalmente nació de escribir, de plasmar, de cómo establecer un crédito en este país correctamente, sin endeudarse, cómo poder literalmente mantener un buen crédito y cómo no solamente mantenerlo, cómo arreglarlo o rectificarlo si realmente ha tomado o fue una idea, o fue un error, o fue una falta, o dejé de pagar, o lo que sea. Secretos y estrategias de cómo poder arreglar tu crédito. Ese libro está ahí afuera, se llama El Crédito de Usted. Y el bebé, el último, fue El Crédito y Su Empresa, que literalmente es el único libro en español que existe, no existe otro, de cómo hacerle el crédito a tu empresa y que tú no dependas de tu crédito personal, sino de tu crédito empresarial. Muchas personas, más los hispanos, no entienden que tú puedes hacerle crédito a tu empresa y tener tantas tarjetas de crédito, líneas de crédito, el carro, comprarlo a nombre de tu empresa. Y que no entienden que muchas personas, por más dinero que tengas en las cuentas de banco, si tú no tienes un crédito empresarial, no se te va a extender ningún crédito. Entonces, es importante establecer un crédito y ese libro está en español, se llama El Crédito y Su Empresa en Amazon.
Súper interesante y vamos a ponerlo para que la gente lo pueda obtener. ¿Cuál crees que es el motivo principal por el cual nos da tanto miedo emprender?
El motivo principal que nos da miedo es, hay mucho, pero yo creo que el factor principal es la codependencia de 9 a 5 del salario. Hay gente que me dice...
El salario que es el seguro, y mucha gente durante esta pandemia se dio cuenta que ningún salario es seguro.
Tienen un apego a ese 9 a 5 y existe. Hay gente que me dice, no, que es emocional, que es miedo a fracasar. Ah, al final del día lo visten con payasadas. Es el dinero que van a dejar, y discúlpenme que yo sea tan claro, hablo así, esa es mi manera de ser, pero esas son payasadas que lo visten y lo quieren revestir para decirle a la gente, no, que es el dinero. ¿Y qué pasa con eso? Es el mayor miedo, es ese. Porque si tú te puedes planificar para emprender, mucha gente piensa, hoy se está vendiendo, mi amigo, un emprendimiento falso. Te explico, las redes venden un emprendimiento, jóvenes que cogen, alquilan un carro, una casa, y mira, tú vas a emprender haciendo email marketing, aquí está mi Ferrari, y esta es mi casa. Tú estás vendiendo un emprendimiento falso, una fábula, una payasa, un cantinfleros. Entonces hay un sinnúmero de jóvenes que dicen, yo quiero hacer eso, se ponen a hacer eso y no se dan cuenta que como en todo emprendimiento hay que trabajar. Entonces, ¿qué hacen? Saltan a hacerlo, dejan su 9 a 5 que tenían y como el emprender toma un tiempo, entonces dicen, no, esto no trabaja, esto no sirve. No, es que tú no tuviste un orden, una planificación, tú no te planificaste. Tú trabajas. Yo cuando comencé, yo estudiaba y trabajaba y yo sabía que mi 9 a 5 no iba a ser lo normal. Comencé a trabajar de 9 a 4. De 5 a 10, yo trabajaba en mi área. Hasta que el del 5 a 10 pudo elevarse al equilibrio, punto equilibrio, para yo poder dejar el de 9 a 5. ¿Me doy a entender? Soy muchas personas que sueltan el 9 a 5 y vamos a emprender enseguida. Y para mí eso es erróneo totalmente.
Totalmente de acuerdo.
Esa es una. La dos, ¿por qué hay un miedo? Porque no están emprendiendo del punto de vista de lo que quieren, sino de lo que ven. Cuando tú tienes algo que es tuyo, que tú sabes que es tuyo, a ti no te importa ir hacia atrás y decir, yo voy a bajar la cuota del carro, yo voy a bajar, porque lo voy a lograr. Pero como no sale de ti, tú quieres copiar a otro, tú no tienes el 100%, no estás claro con lo que tienes que hacer. Y me disculpa, vuelvo y repito, pero es una realidad que yo veo que constantemente recibo en mi oficina gente que me dicen, comencé un emprendimiento, le pagué a mi hijo $10,000, no hizo nada, estoy ahora con $20,000 en la tarjeta porque me dijo que iba a hacer esto, no hizo nada. Y eso yo lo recibo de muchas personas que nos reciben desde el punto de vista financiero, pero realmente fue un emprendimiento falso, siguiendo los pasos de otro, pero no vinieron nunca de la persona.
Hay que tener cuidado con eso, porque es mucho brillo, pero no es un diamante. ¿Cuáles son tus hobbies?
Mira, soy motero. Me encanta la moto, así como me ves. Es una disparidad bien de esto. Soy harlista, tengo ya 10 años que monto moto. Me encanta, ese es mi primer hobby. Mi segundo hobby, aunque no lo creas, son las armas. Me encantan las armas.
¿Sí?
Wow. Me encantan las armas de fuego. Voy al shooting range bastante. Y mi tercer hobby, más que todo, es me encanta ir a la playa, leer un buen libro. Esas tres cosas, yo, que hay una disparidad grandísima, pero soy loco con la naturaleza. Es decir, hay momentos de mi vida que me despego por completo. Y pienso que eso para mí es muy primordial.
¿Cuál fue el mejor viaje que hiciste en moto?
Fue a Tennessee. Me fui a Tennessee. Duramos 13 días. Mandamos las motos, porque mi moto es una moto especial, la mandamos por unos camiones y duramos en Tennessee. Fuimos a Dragon Tail. Hay un área en Tennessee que se llama Dragon Tail. Son 18 curvas. Y fue bien interesante, me encantó. Wow, me sigue cool. Siendo ese y los callos en moto es tremendo.
Siempre quise hacer el West Coast en moto.
Yo no lo he hecho, lo iba a hacer el año pasado y tuve que suspenderlo.
Bueno, siempre hay una oportunidad, ¿no? Ahora quizás es el momento.
¿Eres motero también?
No, nunca. Bueno, he andado en moto, pero muy poco. Pero siempre me llamó la atención eso. Agarrar la moto con ese clima espectacular del West Coast y hacerlo. Hay que ver si mi esposa me permite comprarme una moto y y ahí veremos. Y la última pregunta es, si pudieras volver el tiempo atrás unos 10 años, ¿qué consejo te darías?
Me aconsejaría a Daniel, le aconsejaría escuchar a mis padres, porque no lo escuché desde muy temprana edad. Le diría a Daniel que aproveche el tiempo mejor. Le diría a Daniel que sea más objetivo. Y también le diría a Daniel que respetara más el tiempo. Mucha gente no le gusta hablar de sus debilidades. A mí no me importa porque me hacen mejores. Y si yo puedo hablarla, quiere decir que otro puede decir, wow, sí lo hizo yo también.
Excelente. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde la gente puede encontrarte y saber más de vos y estar en contacto con todas tus redes, etcétera?
Soy más Instagram que otra cosa. Pueden ir a todas las plataformas, pero vayan a Daniel Cuesta Coach. Daniel Cuesta Coach o danielcuesta.com, pero más que todo, Daniel Cuesta Coach. Ahí siempre estoy más al día con todo lo que hago, mis historias, mis risas, de lo que me río, de lo que me gozo. Realmente todo está en esa plataforma. El que me quiere descubrir y sabe, ahí estoy.
Buenísimo. Daniel, un placer hablar con vos. Me quedaré hablando 2 horas más. Creo que vamos a tener que repetirlo. Y muchas gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros todo lo que sabes y por hacer lo que haces para que la gente pueda mejorar sus finanzas, mejorar su actitud hacia la vida y salir adelante.
Gracias, hermano. Es un placer, un honor a tu audiencia. Un saludo a todos. Gracias. Sigan esta plataforma tuya, que sé que están aprendiendo y sé que lo haces con el corazón correcto. Dios te bendiga y gracias, hermano. Un placer.
Un fuerte abrazo.
Uno de muchos.
Uno de muchos. Chao, chao. Y eso fue toda la entrevista del día de hoy con Daniel Cuesta. La verdad, excelente hablar con él. Uno aprende mucho, lo motiva a seguir haciendo lo que hace. Y eso es lo importante, ¿no? Hay que salir de la zona de confort, dar el primer paso y tratar de cumplir nuestros objetivos. O sea, hay que darle para adelante y Daniel es un excelente motivador para ello. Me voy despidiendo. Nos vemos la semana que viene, o mejor, me escuchan la semana que viene, espero. No se olviden otra vez de seguirnos en Instagram, @exitofinanzas. Y en las anotaciones del episodio van a encontrar todos los links que Daniel recomendó. Tanto los libros, como su página web, su Instagram. Y también recuerden revisarlo, nuestra página web, que sería www.exitofinanzas.com/EP17, por el episodio 17. Gente, gracias por escucharnos. Nos vemos, o nos escuchamos, o me escuchan la semana que viene. Y cuídense mucho. ¡Chau!